Bau, un viaje entrañable, voces, ritmos e instrumentos del mundo.
Hola a amigos y amigas de Birimbau. Hoy nos vamos a atrever con la música de China, con un poquito de música hecha en China recientemente, para ser más exactos. Música, como veréis, con bastante influencia occidental, para que no nos sea demasiado duro este primer encuentro con unas culturas milenarias y tan diferentes en las tradiciones a la nuestra. Hablo en plural porque en un país tan enorme, hablar de una sola cultura es simplificar demasiado. Si en nuestro mundo occidental, y ciñéndonos solo a la música, hay tantos estilos y tradiciones, en China, que tiene más población que toda Europa y Norteamérica juntas, ¿qué no habrá? Para ambientarnos un poco vamos a poner en primer lugar algo que suene mucho a chino, a eso que solemos oír cada vez que aparece este país en una película. Es un tema tradicional, como casi todos los que saldrán al aire, pero en este caso del grupo étnico de danza y teatro Nanjing Son. Después de ver, aunque solo fuera unos ratos en la tele, las últimas Olimpiadas de Pekín, ya no nos puede extrañar que de ese enorme país venga cualquier cosa, también en música. Se acabaron los tópicos del chino mandarín con color flan, ojos rasgados y extraño bigote. El espectáculo de los Juegos Olímpicos fue impresionante. Daba casi miedo. La potencia organizativa, tecnológica, arquitectónica y también artística. fue una pacífica pero enorme demostración de fuerza del gigante asiático. Este tema que vamos a oír puede ser un símbolo de esta China que acabamos de descubrir y que combina con naturalidad, tradición y modernidad, tecnología e instrumentos tradicionales. Música de Chan Jing, con título en inglés, Offstream. El interés de la cultura china por incorporar elementos de fuera no es nuevo. No vamos a remontarnos a los 4.000 años que tiene la historia escrita de este país, no os asustéis. Solo comentar que la música de Asia Central tuvo gran influencia en China en nuestra Edad Media. Más tarde llegaron formaciones musicales de India, Turquistán y otras regiones y países. La música europea empezó a sonar en China en el siglo XVI, incluyendo la que se compuso con el clavicordio que le regaló el clérigo italiano Matteo Ricci al emperador Shen Zhong.
Thank you.
1911, la Revolución Republicana cerró la dinastía Qin y con ella una larga historia de la música cortesana tradicional. China modeló su sistema educativo y en las escuelas solo se enseñaba música occidental. La Universidad de Pekín estableció en 1923 un departamento de música y 4 años más tarde se fundó el primer conservatorio de corte también occidental. Cualquier estudiante en aquellos días quería estudiar este tipo de música, mientras la música china, considerada pasada de moda y primitiva, quedaba relegada a un rango inferior. Los profesores eran sobre todo rusos y miembros de otros países del mundo occidental. En todo caso, estos fueron también tiempos de un gran sentimiento nacionalista, en los que no faltó un gran esfuerzo para mezclar las sonoridades nacionales y occidentales. Las técnicas de composición de Europa y América fueron introducidas en la música tradicional del país, marcando una tendencia que continúa hasta la actualidad. Cuando se fundó la República Popular China con Mao Zedong en 1949, la música comenzó a teñirse de contenido político. Por lo demás, hubo un regreso a las raíces folclóricas y se hizo énfasis en la enseñanza de los músicos en continuar la amalgama de músicas china y occidental. Entre 1949 y el 59 se escribieron miles de canciones. Prácticamente todas ellas contenían un mensaje sobre la revolución.
Thank you.
los arreglos modernos de la música tradicional suelen incorporar instrumentos occidentales, y las interpretaciones nuevas del repertorio clásico suelen emplear técnicas del mundo occidental. De modo que hoy solo se interpreta una pequeña parte de la verdadera música antigua. Los límites entre el folk y la música clásica se han desdibujado con el tiempo. Existen diferentes tipos de conjuntos folclóricos en China, por ejemplo, el estilo Shantung del norte, que es bastante alto y utiliza el sona u oboe y poderosas percusiones. El estilo cantonés es más suave e incluye instrumentos de cuerda, además del yang qin, un dulcimer con forma de martillo. Precisamente porque las canciones en el folclore moderno han sido occidentalizadas, no nos resultan tan extrañas a nosotros cuando las oímos.
Yeah. Tastas, irrati librea.
Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Tastas, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Tastas, tas-tas.org. Y además, emisión por internet.
Berimbau, munduko musikatik bidaiatzen, Tastas irratian.
Espero que si teníais algunas dudas de seguir oyendo este Birimbao dedicado a las músicas de China, se os habrán ido quitando a lo largo de esta primera parte. No solo no nos resulta tan extraña, sino que tiene una calidad indiscutible. Desde luego que no hemos oído rock and roll, que también lo tienen, pero el nivel melódico, rítmico, de calidad de sonido y de interpretación es realmente bueno. La sonoridad, sin embargo, es algo diferente a la que estamos acostumbrados, pues aunque han incorporado instrumentos occidentales, mantienen una gran variedad de los suyos que han ido transformando a lo largo de los siglos. La pipa, un laúd de cuatro cuerdas, ha ocupado durante largo tiempo un lugar central en la música china. Es un instrumento de gran flexibilidad y rango dinámico y suena parecido a una mandolina. Es uno de los más antiguos del país. Ya aparece en textos del siglo II a.C. Xi Liu, de la dinastía Han del Este, escribió en su libro La definición de los términos de los instrumentos musicales que el nombre del artefacto se refiere originalmente a dos técnicas digitales. Los caracteres chinos pi y pa hacen alusión directa a dos modos de utilizar los dedos, por ejemplo, punteando las cuerdas hacia arriba y hacia abajo. En el prefacio a su verso Oda a la pipa, Xuan Fu escribió: la pipa apareció en el Qin tardío. La gente sufría al verse forzada a construir la gran muralla y tocaba este instrumento para expresar su resentimiento. Durante las dinastías Norte y Sur, en torno al año 500 de nuestra era, un instrumento similar, un oud de cuello curvo y cuatro o cinco cuerdas, fue introducido desde Persia a través de la ruta de la seda. Conocido como upipa, u significa extranjero, se tocaba en horizontal con una púa de madera. La pipa actual es el resultado de una evolución gradual de la combinación del laúd chino original y la upipa. Desde principios del siglo pasado se utilizan cuerdas metálicas, aunque algunos músicos siguen prefiriendo las de seda. Hoy la pipa es uno de los instrumentos más populares de China y suena así. Otro de los instrumentos más populares del folclore chino es el erhu. Erh significa dos y hu, bárbaro. En una traducción rápida diríamos que es un violín rudo de dos cuerdas. Perduran muy pocas imágenes antiguas del erhu, lo que hace pensar que podría tratarse de un instrumento relativamente reciente o bien de bajo estatus. Algunos estudiosos, sin embargo, datan su origen hace 3.000 años en la antigua Persia. Mientras el precursor del erhu viajó hacia Occidente para convertirse en el violín europeo, otro habría hecho lo propio a través de la ruta de la seda hasta llegar a China. En un principio las cuerdas estaban hechas de tripas de oveja, hoy son metálicas. El arco está hecho de pelo de caballo. Actualmente existen hasta 40 tipos de erhu. El instrumento tiene un cuello largo de madera dura con dos clavijeros en el extremo que generalmente lleva tallada la cabeza de un dragón. Su capacidad varía de la lírica a las más deslumbrantes demostraciones de virtuosismo. En este tema nos recuerda a la música celta. En los conjuntos folclóricos y en las orquestas se utilizan diferentes clases de flautas traveseras, tanto en calidad de solistas como en el papel de instrumentos principales. La dixi está cerrada con un corcho en el último agujero y muestra una abertura en la parte inferior. Tiene seis agujeros para los dedos y generalmente una membrana que cubre un agujero extra que le confiere al instrumento su característico sonido nasal. El xiao es una flauta larga de unos 75 centímetros, hecha de bambú con cinco agujeros, uno de ellos para el pulgar y dos o más agujeros dorsales en el extremo inferior. Abarca dos octavas. Así suena ella sola.
Thank you.
Después de este solo de flauta, vamos a ir una canción que me ha llamado la atención porque rompe otro de nuestros múltiples prejuicios sobre China. El sonido R sí lo pronuncian, no todos, claro, pero sí mucha gente, que hablando de China, donde una ciudad mediana es más grande que Madrid, Barcelona o Roma, serán unos cuantos millones de nada. Dalilu An nos canta el tema titulado Un largo día. Tras la muerte de Mao Zedong con Deng Xiaoping, China se embarcó en la política reformista y de apertura al mundo exterior que todos conocemos. Esta decisión tuvo un efecto directo en la escena musical. Pekín se convirtió en la cuna del rock y de la música underground del país. La influencia extranjera volvió a alcanzar la capital china utilizando como vía a los estudiantes extranjeros que interactuaban con los chinos. Los primeros trajeron cintas con sus grabaciones de sus rockeros favoritos. Las copias de estas cintas fueron repartiéndose entre la población estudiantil que jamás había escuchado ese tipo de música hasta ese momento. No sorprende, pues, que la primera banda de rock china de todos los tiempos se formase en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín en 1980. Se llamaba Wan Li Ma Wan. Pero el rock no llegó realmente a China hasta 1986, cuando el cantante Cui Jian conmocionó la escena musical a través de un concurso de pop televisado para toda la nación desde el Estadio de los Trabajadores de Pekín. Los otros artistas de la emisión hacían básicamente pop cantonés blando. La revolución del rock había llegado. Las grabaciones pirata del debut televisivo de Cui Jian circularon por todo el país como un reguero de pólvora. Su canción Nothing to My Name se convirtió en un verdadero himno para los estudiantes durante las manifestaciones de la plaza de Tiananmen en 1989. En la China post-Mao, Cui Jian era John Lennon, Bob Dylan y Kurt Cobain, todos en uno, una revolución de rock and roll en una misma persona que lo unía con el folk chino. Al rock de Cui Jian y de algunos otros se le llamó Viento del Noroeste. Estas canciones combinaban elementos del folk de la provincia de Shanxi, en el noroeste de China, con una poderosa batería rockera, contundentes líneas de bajo y voces desgarradas. Otros grupos vinieron detrás, como Ei Bao, Pantera Negra, Cobra y Tang Dynasty. y una vez abierta la puerta, la avalancha de grupos de todos los subgéneros del rock ha sido imparable. Hoy en día hay artistas creando trabajos rompedores, ya sea en los campos de la experimentación, el rock, la canción de autor, la electrónica, las músicas del mundo y, en general, cualquier género. Se acaba y este birimbao también. Comentándoos que estas ideas las he sacado de un artículo de Paul Fischer, me despido hasta el próximo programa de Las Músicas del Mundo aquí en Tastás.
Birimbau, miziki ya mukidi na tastas.